bueno, muy bien en medio de este contexto complicado, ¿no?, que se está viviendo en estas horas de la crisis que provocó en el gobierno la derrota electoral del domingo en Las PASO.
Exactamente, queríamos hablar un poquito, ver cuál era su análisis en torno a, bueno, lo que ha surgido en la coalición que gobierna nuestro país, las expresiones, los posicionamientos, ¿no?, que han trascendido ayer por parte del presidente y también de la vicepresidenta. Una jornada intensa en la que se habló de que en algún momento, bueno, se habían aceptado renuncias, lo cual no fue así, fue desmentido. ¿Qué se puede pasar en limpio de todo esto entre la situación concreta que hay de, claro, de tensión, bueno, situación de discusión y entre la turbiedad también, porque hay mucha información que ensucia?
Sí, exactamente. Justamente cuando hay una crisis de estas, además se dispara mucha más información y entonces se te vuelve más difícil discernir en medio de tanta información qué es lo importante, qué es lo secundario o qué es menos importante. Un detalle para no perder perspectiva es que el domingo en Las PASO se plebiscitó la gestión del gobierno, sin ninguna duda, pero no se votó gobierno. Es un detalle, pero no es un detalle menor, digamos. La gente no dijo, yo quiero que me gobierne ahora Juntos por el Cambio, aunque con un voto que si bien no subió en términos numéricos, le dio más fuerza territorial a Juntos por el Cambio, pero no se votó gobierno. Dicho esto, cuando uno se pone a pensar qué desató este voto y la crisis, el peronismo incumplió su contrato electoral, es decir, que una metáfora de ellos es combatiendo el capital. Pero Juntos por el Cambio no incumplió su contrato electoral, que es combatiendo al peronismo. Es decir, combatiendo el capital es una metáfora para decir que el peronismo le pone algunos límites a la voracidad del poder y, por otro lado, tradicionalmente, aunque hubo excepciones, le mejora la vida a las mayorías, a las clases medias y las mayorías, subiendo los salarios, creando trabajo, bajando la pobreza. Y esto, las dos crisis, la crisis que dejó los 4 años de Macri, terrible crisis, con deuda incluida, deuda impagable, y la crisis que trajo el virus, la crisis mundial, esas dos crisis combinadas le hicieron de alguna manera imposible al gobierno peronista cumplir con ese contrato electoral, ¿no es cierto? Incluso apareció como débil frente a las corporaciones, a los formadores de precios. La inflación devoró el bolsillo. Para colmo, en medio de la negociación por el Fondo Monetario, el ministro Guzmán ajustó, no hubo cuarto IFE, los salarios cayeron, el poder adquisitivo cayó, la situación social se agravó, la pobreza aumentó, y eso sin duda deja un votante insatisfecho, angustiado, preocupado por sus horizontes, tanto, insisto, en los sectores más vulnerables, como también en la clase media, donde un trabajador, incluso formal, con un sueldo comparativamente mejor que el informal, no le alcanza igual para cubrir los precios de todo, para cubrir la canasta, ¿no? Entonces, es muy difícil pedirle a una población, una mayoría que está viviendo esos sinsabores, que aplaudiera, digamos, la gestión del gobierno, aunque uno le atribuía a las vacunas un papel en la votación que no se cumplió de alguna manera. La gente entendió que las vacunas eran una obligación simplemente del Estado y no un beneficio, digamos. Y no tuvieron las vacunas una contraprestación en el voto como esperaba el gobierno. Y esto desató, profundizó las diferencias que ya habían en el seno del gobierno. Tengamos en cuenta que esta carta de Cristina, después de que Alberto también salió a decir que no lo presionen, después de las renuncias masivas del sector más ligado a Cristina y a la Cámpora, esta carta de Cristina lo que hace es puntualizar cosas que ya estaban en las críticas que ella hacía, como que funcionarios que no funcionan, que se hagan los cambios que se tengan que hacer. Es decir, que esto si bien ahora sale a la superficie como una crisis, en realidad ya estaba. Y esto estaba de parte de la fuerza más numerosa del Frente de Todos, que paradójicamente es la que menos presencia tiene en el gabinete. Cristina y la Cámpora no son el sostén del ministro de Economía, no son el sostén del ministro de la Producción, no son el sostén del ex ministro de Desarrollo Daniel Arroyo, ni de su sucesor Zabaleta, ni del ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis, ni el de Trabajo Claudio Moroni, ni el titular de Educación Nicolás Trotta, ni el discutido vocero presidencial, sin duda, ni quien maneja la política oficial de medios. No están detrás, no son el paraguas de ninguno de esos funcionarios estratégicos del gabinete de Alberto, que si bien había acordado con Cristina el martes en una cena hacer cambios, aparece como lento, aparece como resistiendo los cambios, ¿no? Y cuando la sociedad necesita gestos muy evidentes de que se tomó en cuenta, se tomó nota del mensaje del voto, ¿no? Y curiosamente pasa otra cosa, fíjate, desde un primer momento las corporaciones atacaron y fogonearon el ataque contra el Frente de Todos, hablando de Albertítere, de Alberto como un muñequito manejado por Cristina. Lo que está sucediendo nos muestra que no es así para nada, la composición del gabinete mismo nos muestra que no es así para nada, pero Albertítere es un truco opositor para esmerilar al presidente y también para exacerbar la permanente demonización de la vicepresidenta, que a la que pintan como una especie de vengativa Medea o de las Erineas, que eran criaturas míticas que torturaban en el trasmundo. Construyen ese relato de una Cristina terrible manejando a Alberto, y seguramente por estas horas están celebrando este aparente distanciamiento entre el presidente y la vice, ¿no? Y siguen con ese juego, pero quedó al desnudo la mentira del Albertíter, ¿no? Justamente es el foco de tensión, las diferencias que hay en ese sentido, ¿no? En un panorama que preocupa, sin duda.
Usted mencionaba cuando comenzaba la descripción, con respecto a los resultados del voto, que tiene que ver con que, bueno, no se cumplió, ¿no? El contrato social, podríamos decir, por parte de por qué fue electo este gobierno, de fundamentalmente cambiar la situación económica, en el bolsillo de los trabajadores fundamentalmente, claro, y también de gente de clase media, pero fundamentalmente los sectores más empobrecidos. ¿Qué considera que ocurrió y si realmente hay una toma de conciencia por parte del presidente en cuanto a esta necesidad? Tomando en cuenta también parte de lo que expresó la vicepresidenta mediante esta carta cuando dijo, bueno, que ella no se manejaba por encuestas, ¿no? Sino que se maneja por la realidad, por lo que ocurre, observando, digamos, la situación y no a través de encuestas. ¿Qué fue lo que falló acá? ¿Por qué el gobierno en todo caso subestimó esa situación que ya era advertida desde varios sectores?
Sí, yo escribí hace unos días una columna señalando que nadie vio venir esta derrota electoral. De hecho, hasta Juntos por el Cambio daba casi como aceptado que en la provincia de Buenos Aires iba a ser derrotado, y hizo un acto final, un acto de cierre para el domingo a la noche, que fue austero, previendo que no tenían mucho para celebrar. Es decir, que no lo previó el gobierno, no lo previó la oposición, no lo previeron los medios, no lo previeron los encuestadores, no lo previmos los periodistas, nos tomó a todos de sorpresa. Entonces me preguntaba, ¿qué pasó? Y yo creo que el agravamiento de la crisis, 4 años de macrismo y luego el empeoramiento que trajo la pandemia, hizo que la sociedad, que ya estaba golpeada y fragmentada, se fragmentara aún más, se rompiera aún más, se separara en zonas, y esa fragmentación, esa ruptura del tejido social, me parece que hizo más difícil la lectura de cuáles eran las demandas y para dónde. En un contexto muy raro donde aumentó la oferta de la derecha y la ultraderecha. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 12 de las 18 fórmulas que se presentaron eran de derecha o ultraderecha. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires ya vimos el crecimiento que tuvo la ultraderecha feroz de Javier Milei. O sea, que en un contexto de crisis, en lugar de, digamos, de consolidarse una conciencia de lo que hay que hacer y de lo que está pasando, se perdió perspectiva. Es como si la dirigencia política hubiera actuado como una casta poco sensible, ¿no?, a lo que pasa, y las medidas, porque digo, si ahora se va a venir un cuarto IFE que se resistió permanentemente Guzmán y el presidente a aplicar, a pesar de que fue versión y que se insistía en eso, la pregunta que se va a hacer cualquiera es por qué ahora y antes no, por qué se dejó llegar a esta situación. Yo creo que se perdió conexión con lo que pasa en las bases. Curioso, porque por otro lado, desde hace tiempo que las bases sociales, los sectores que no están enrolados dentro de de los gremios organizados, sectores de informales, tienen representación los movimientos sociales y juegan un papel muy importante. Es curioso que se haya perdido esa conexión, ¿no? Pero eso es lo que efectivamente pasó. Se perdió de vista. Entonces, lo que, por ejemplo, nosotros vivíamos, y también el gobierno, como grandes logros, cosas que en realidad solo eran paliativos, alivios. Digo, la vacuna es muy importante, es fundamental, pero es un alivio a algo que está mal, a la pandemia. Y las ayudas sociales y el bono a los jubilados y demás son panaceas, son alivios, pero no son grandes logros, y se vivieron como grandes logros. Y en ese sentido se perdió conciencia de que desde el bolsillo del hombre de la calle no era un gran logro, era algo que aliviaba un poquito. Bueno, quizás al presidente me parece que un rasgo que tiene es que le falta reaccionar más rápido, ¿no? Incluso con cada cambio que hubo en su gabinete, a Alberto le costó. Para mí esos factores jugaron, ¿no? Por otra parte, también es cierto lo siguiente. La doble crisis no deja mucho margen en cuanto a herramientas que tenés disponibles, por ejemplo, para acelerar la recuperación. Porque en un contexto como este, de demandas y de situaciones tan difíciles de la economía y de un déficit muy alto, cualquier cosa que tocas para reactivar puede tener su contrapartida en presiones cambiarias, en situaciones que se van de control. Entonces, yo puedo entender que no es tan fácil tampoco, es decir, salir a reactivar con todo, pero sin duda, ahora hay que pensar en un shock distributivo, como pide, por ejemplo, el ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Gurú. Hay que pensar en un shock distributivo, ¿no? Y salir para adelante. Yo no, estoy acostumbrado simplemente por corredad, porque tengo muchos años, a no comerme las crisis momentáneas como un factor permanente, ¿no? Yo creo que a veces hay una crisis, pero eso no quiere decir que va a quedar un cráter detrás de esto, digamos, o que va a haber un fracaso del gobierno. Creo que las cosas se van a recomponer, pero sin duda tiene que haber mejor integración del frente de todos, y esa aparente unidad que veíamos antes de las elecciones y mientras veíamos las internas en Juntos por el Cambio, ahora se invirtió, ¿no es cierto? Y lo que eran feroces internas Juntos por el Cambio se fueron encauzando, y ahora lo tendrán que hacer además para para la oferta de noviembre, mientras que en el frente de todos se agudizaron las diferencias. Yo creo que es un momento dramático, crítico, pero creo que finalmente se va a recomponer esa unidad en la línea de reactivar, de mejorar el bolsillo popular, pero de manera notoria, de controlar mejor a los formadores de precios. Los otros días, como integrante de una agrupación de vecinos porteños de un barrio que se llama Coghlan, donde vivo, organizamos una charla de Estela de Carlotto, y esto fue el miércoles, en los peores momentos de crisis del gobierno, donde todos estábamos más pendientes de eso, y Estela Carlotto me decía que tenía ganas de llamar a Alberto y a Cristina para que salgan y se den públicamente un abrazo, ¿no? Yo creo que eso va a pasar porque ya hubo un principio de acuerdo el martes en cambios y todo, en la cena que tuvieron, y me parece que más allá de los ruidos de estos momentos se va a recomponer esa relación para bien de, no solo del oficialismo, sino porque el país no le sirve que la fuerza gobernante esté en una crisis, ¿no?
Uh-huh. Podemos esperar, de acuerdo a su forma de ver, que bueno, ya empiece a descomprimir un poquito, habrá sido el día de ayer tal vez el pico de máxima tensión en lo que tiene que ver con estas diferencias, por ahí más con diferencias de tiempos y lo expresado mediante, bueno, las cartas de la presidenta y todo el hilo de tuit y lo que fue expresando el presidente.
Sí, yo creo que escaló hasta un máximo. Me parece a mí que a partir de ahora las partes son muy conscientes de que lo que hay que hacer es empezar a rebobinar y a consolidar el gobierno, porque no hay tanto tiempo para ofrecer un mejor rostro para las elecciones generales. Hay apenas 2 meses, entonces esto no se va a, me parece a mí que no va a seguir escalando, deseo que no ocurra, por supuesto, también. Y bueno, y una cosa que también destaco es el llamativo silencio de Sergio Massa, ¿no? Es muy, tan notorio como las palabras en voz alta de Alberto y de Cristina, el silencio de esa otra pata de la coalición que gobierna, que es Sergio Massa. No avaló públicamente los reclamos de Máximo y de Cristina, tampoco salió a terciar alineándose con el presidente. Me llama la atención ese silencio. Por un lado, desde luego, que él aparece como prudente en medio de la crisis para no ahondarla, y en su cálculo sale tal vez fortalecido como árbitro en esta situación. Vamos a ver qué se sabe de él, que es otra pieza importante, por supuesto, de la coalición de gobierno, ¿no? Pero mi sensación es que la crisis escaló hasta un punto que no quieren que siga en esa dirección los principales protagonistas, de manera que para mí cabe esperar que empiecen los gestos de recomposición, ¿no?